Bienvenidos a Climatología, un podcast del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, donde nos adentramos a los mitos más comunes del cambio climático y los derribamos con ayuda de investigadores expertazos en el tema. Yo soy Raisa Pilatowski.
Y les habla Bernie Bastien.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Climatología. En esta ocasión estaremos hablando de un mito no tan común, pero sí algo extraño, ¿no? Este mito de que el cambio climático será bueno para los ecosistemas. Y pues para desmitificarlo, el día de hoy tendremos a invitados súper expertos en el tema y entre ellos está el doctor Alexander Correa. ¿Cómo estás?
Hola, buenas, todo bien, gracias. ¿Tú?
Y bueno, aquí en este podcast somos sinceros y tendré que decirles que esta es la segunda vez que intentamos grabar esto, pero bueno, la segunda es la vencida, ¿no? Esperemos. Entonces, el doctor Correa nos estaba contando sobre su, pues, a qué se dedica, cuál es su área de estudio, dónde trabaja. Entonces, pues, le volveré a hacer esta pregunta para que todo el público se pueda enterar.
Muy bien, te comentaba que yo soy investigador de la UNAM y trabajo en el Centro de Geociencias en el campus Juriquilla y también en el Instituto de Geología allá en Ciudad Universitaria. Mi trabajo básicamente se trata de la reconstrucción de la variabilidad climática o la historia climática de la zona tropical de México y de otros países de América Latina, entonces, durante los últimos 2 millones de años. Entonces, ver cómo han cambiado las condiciones ambientales y cómo esos cambios han afectado a los ecosistemas de la región.
No, pues buenísimo y muy, muy al punto, ¿no? Para lo que queremos ver en este episodio, porque si bien lo que estamos hablando es pues de lo que va a pasar, ¿no? O sea, de lo que se espera que pase en un futuro, pues siempre es bueno, ¿no? Tener de referencia justamente esta historia de 2 millones de años para decir, pues como justo, ¿no? Para comparar. Entonces, primero que nada quiero preguntarte ya en relación a este episodio, si tú habías escuchado este mito, que el cambio climático será bueno para los ecosistemas, para el ambiente.
Sí, precisamente, y déjame dar un poco de contexto al respecto. Precisamente mi trabajo se trata, o en buena parte, uno de los objetivos que tenemos es poderle dar contexto a estos procesos de cambio climático moderno. Entonces, ¿contexto en qué sentido? Pues el clima de la Tierra ha sido variable a través de la historia en diferentes escalas de tiempo, en historia de millones de años, de miles de años, etc. Entonces, ¿cómo vemos este cambio que ocurre en términos de décadas en el contexto de lo que pasó en el pasado, cómo se compara con respecto a las cosas que han pasado antes? Entonces, dando este pequeño contexto, lo que implicamos o lo que es claro es que han pasado cosas, el clima ha cambiado y ha cambiado drásticamente. Y entonces es muy común que los negacionistas del cambio climático se peguen, digamos, de esos cambios del pasado para decir que no pasa nada, que el cambio es normal. Y efectivamente el cambio es normal, pero la diferencia del cambio moderno es la velocidad a la que está ocurriendo y por el otro, esa velocidad justamente no tiene precedentes, por lo menos dentro de lo que nosotros hemos podido investigar en el registro geológico.
Claro, sí, ¿no? Eso es como una parte súper importante, que cuando vemos el pasado, pues hay que tomar en cuenta los años, ¿no? Que tardó eso en cambiar y mientras que lo que estamos viendo ahorita es muy rápido, ¿no? A comparación. Entonces, quería también preguntarte qué es lo que se está viendo para ahora y para el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que se está proyectando un poco? ¿Qué serán estos impactos que tal vez a lo largo de muchos años podría verse como normal, pero que a tasas tan rápidas pues ya empieza a ser problemático?
Pues mira, justamente acaba de salir el informe del panel intergubernamental de cambio climático y es un informe de hecho preocupante. Es un ejercicio que se ha estado haciendo de una cooperación internacional desde 1990. Este informe, si no me equivoco, es el quinto. Y entonces, desde 1990 tenemos 5 informes y cada vez los informes son más graves y tienen más certeza sobre lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo más preocupante y probablemente lo más popular? Es el aumento de la temperatura. Y entonces tenemos, por ejemplo, que las últimas 4 décadas, o sea, desde 1980 hasta ahora, cada una de estas décadas ha sido más cálida que cualquier década anterior durante los últimos 200 años. Y entonces es común que veamos todo el tiempo en las noticias y demás que tocamos extremos y valores, digamos, récord dentro del registro de temperatura. Entonces, como un resumen de esto, digamos, el cambio entre este 1850 y este momento, en promedio, tenemos un grado de un grado centígrado más cálido que 1850. Y la evidencia es inequívoca. Esta es la palabra, de hecho, que usan los expertos. Es inequívoca de que ese calentamiento se ha producido por acciones, digamos, antropogénicas o acciones de las personas, el efecto que tenemos como sociedad sobre el ambiente. El otro cambio súper importante y que básicamente se deriva de este cambio de temperatura es el aumento en el nivel del mar, que también tiene no tiene precedentes, digamos, en la velocidad a la que está ocurriendo. Y más importante, dentro del contexto en el que está ocurriendo, porque pudimos haber tenido hace 15.000 años, entre 15.000 y 10.000 años antes del presente, un cambio en el nivel del mar muy rápido, pero no había sociedades asentadas en las costas. Entonces, esto no solamente es una preocupación por la naturaleza, sino por nosotros como sociedad. ¿Qué es lo que nos va a pasar? ¿Cómo vamos a sobrevivir a estos cambios? También se han dado cambios en los patrones de precipitación. Por ejemplo, los eventos de lluvia extrema son mucho más comunes y se han estado haciendo más comunes. O los extremos, por ejemplo, de temperatura más cálida también se están haciendo más comunes. También se habla de un aumento en la frecuencia de los huracanes, por ejemplo. Entonces, es un cambio finalmente que cambia la temperatura, pero esto, como la Tierra no tiene, no son sistemas independientes, sino que todo está íntimamente interrelacionado, ese cambio de la temperatura redunda en muchísimos otros cambios ambientales, incluso de los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo. Y lo otro que está sucediendo, que es bastante relevante, es el efecto que estamos teniendo sobre el paisaje. En este momento estamos básicamente enfrentando una extinción masiva, que tiene muy pocos precedentes dentro del registro histórico, y es por la manera en la que nosotros usamos los recursos, por la manera en la que nos asociamos con el paisaje. Entonces, si lo podemos resumir en dos cosas importantes, uno son cambios ambientales que tienen mucho que ver con el clima, y lo otro serían cambios ambientales que tienen que ver que tiene que ver con la estructura física, digamos, de los ecosistemas.
No, pues qué respuesta tan completa y tan clara y qué gran manera de resumir, ¿no? Un reporte también tan largo y tan técnico. Entonces, está súper bien. Y pues pensando en esta como emergencia, en esta urgencia que hay y pensando un poco en cómo se han estudiado los ecosistemas y cómo se han visto en el pasado, generalmente o normalmente, ¿qué tipo de procesos ocurren que ayudan a que estos se adapten a los cambios, que pues, pueden ser rápidos o no, pero qué tipo de procesos biológicos pueden existir que en cierto modo les ayuden a defenderse o a sobrevivir, ¿no? Estos cambios.
Mira, tenemos los ecosistemas se componen de poblaciones, digamos, ¿no? O de comunidades más bien, y las comunidades de poblaciones. Y una población es un grupo de individuos de una misma especie. Entonces, a través de la historia de la Tierra, las especies se han ido adaptando a las condiciones ambientales y al aprovechamiento de los recursos naturales disponibles, digamos. Entonces, lo que ha pasado a través de toda la historia de la Tierra ha sido efectivamente la variabilidad climática. Hemos tenido momentos muy fríos, momentos muy cálidos, y lo que pasa cuando estos cambios ocurren es que las poblaciones naturales tienen básicamente tres opciones. Una es evolucionar, digamos, en el sentido literal, que es seleccionar genes que sean, digamos, favorables a las nuevas condiciones ambientales. Pero si te das cuenta, ese proceso es muy lento porque eso sucede básicamente a partir del azar, de cómo nacen individuos con mutaciones que favorecen al ambiente que les está rodeando. Es un asunto azaroso y la experiencia en términos, digamos, del naturalismo dice que el proceso de evolución, el proceso de adaptación genética toma decenas de miles de años, cientos de miles de años, quizá millones de años, ¿sí? Entonces, un proceso, si te das cuenta, esa primera opción en relación al escenario moderno de cambio climático no es factible porque esto está sucediendo muy rápido y no tenemos tiempo de que ocurra, digamos, un cambio a nivel evolutivo. La segunda opción es migrar. La migración simplemente consiste en que tú como especie te mudas al lugar donde el clima es el que a ti te gusta. Entonces, si el clima cambia lentamente, las especies, las poblaciones tienen tiempo de migrar y ubicarse en áreas geográficas que contienen las condiciones ambientales que les favorecen. Entonces, en ese sentido, respecto al cambio actual, tenemos dos problemas. Uno, que probablemente no tenemos todavía elementos para decir que sea de esa manera, y es a qué velocidad pueden migrar los organismos. Entonces, el cambio climático moderno está ocurriendo muy rápido, los organismos tendrían que migrar muy rápido. Pensemos por el ejercicio que lo puedan hacer. Pero hay un segundo problema que es muchísimo más grave con respecto a este mecanismo de respuesta al cambio climático, y es que nosotros hemos fragmentado el paisaje, hemos aislado los manchones de bosque, por ejemplo, hemos aislado los corales, hemos aislado a los organismos, y entonces esa migración no es posible porque digamos que no hay avenidas a través de las cuales migrar. Entonces, básicamente, estamos con muchos ecosistemas están en enclaves geográficos donde el clima está cambiando y esos ecosistemas no tienen a dónde moverse. Y entonces está el tercer mecanismo de respuesta, que es el que no queremos, que es la extinción. Y entonces vemos que si los otros dos primeros son tan problemáticos, es muy probable que suceda el tercero, que nos veamos ante ese tercer mecanismo de respuesta, que es simplemente la extinción. Tus capacidades no te permiten habitar un área particular en un tiempo particular bajo unas condiciones.
Oye, pues qué duro, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Escuchar estas palabras, pero es importante pues reconocer que esto está pasando para justamente pues ver cómo podemos trabajar para contrarrestarlo. Y pues relacionado a este tema de la extinción, tú, mencionabas que justamente, ¿no? Estamos viviendo un proceso de extinción sin precedentes que hasta algunos llaman, ¿no? La sexta gran extinción masiva. ¿Y por qué? ¿Por qué es diferente a las otras extinciones?
Al final del día, digamos, en términos de el producto, que es la pérdida de diversidad, pues no es tan distinto. Pero el asunto es que la extinción ocurre de manera natural. Y la historia de la vida en la Tierra está compuesta por generación de especies nuevas y extinción de las especies que están en un lugar. Es un proceso de recambio que es normal y ocurre a través, digamos, de periodos de tiempo bastante largos. De hecho, un muy bajo porcentaje de las plantas, por ejemplo, que han existido, están presentes en este momento, porque todo ha sido parte de esta historia de que las especies emergen o se generan y eventualmente desaparecen, se extinguen. El asunto con las extinciones masivas es que hubo algún factor que modificó dramática y rápidamente las condiciones ambientales que hizo que la mayoría de las especies no fueran capaces de adaptarse a ese cambio o de hacerle cara a ese cambio, y entonces tomaron ese tercer camino del que hablábamos, que es la extinción. En este momento, si piensas en lo que pasó, digamos, en el registro geológico, por ejemplo, el meteorito que golpeó que impactó la Tierra hace 65 millones de años, provocó una extinción masiva, mucha parte de la vida desapareció y básicamente cambiamos de forma de vida porque pasamos a un mundo dominado por otro tipo de plantas que son las angiospermas y un mundo dominado por mamíferos. Entonces esto cambió completamente la manera en la que funcionaba el mundo. Entonces imagínate qué devastador es nuestro efecto que en estas últimas décadas, digamos, pongámosle el último siglo, hemos sido capaces de ejercer sobre el planeta un efecto que podría considerarse análogo al impacto del meteorito. Es realmente asombroso y hemos sido capaces, digamos, de hacer eso. No debíamos, por supuesto, estar orgullosos, sino más bien ver cuáles son los enlaces principales de las cadenas biológicas que estamos afectando para poder subsanar esas afectaciones y hacer que la extinción, pues, afecte al menor número posible de especies.
Claro, como dices, qué asombroso y que, pues sí, no es algo de lo que debemos estar orgullosos, sino al contrario. Y pues bueno, pues hablando de esto, ¿no? De cómo conocemos estas cadenas, cómo entendemos estos procesos, parte del objetivo de este podcast es que lo escuchen estudiantes o futuros estudiantes, de la UNAM que se interesen en involucrarse en estos temas, en estudiarlos. Entonces, ya adentrándonos un poco más a lo que tú haces en específico, quisiera preguntarte justamente, ¿no? ¿Cómo estudias tú el pasado de estos ecosistemas? ¿Cómo tú puedes saber la evolución, ¿no? Y cómo han cambiado a lo largo del tiempo y cómo eso lo puedes comparar con el presente.
Ok, mira, yo específicamente trabajo con vegetación, con los cambios en la vegetación. La vegetación sabemos que es básicamente la ingeniera de muchos ecosistemas, porque no solamente provee el recurso en términos de la productividad primaria, sino también que establece el espacio físico en el que se desarrolla el ecosistema. Entonces, digamos que podríamos decir que es la ingeniera, es la arquitecta, la vegetación de estos ecosistemas terrestres. Entonces, a mí me interesa muchísimo saber cómo ha cambiado la vegetación en la zona tropical. Ahora, la vegetación se compone, como lo decíamos antes, podríamos hablar de una comunidad que se compone de poblaciones. Y una población son muchos individuos o individuos en general de una especie. Entonces, resulta que la vegetación, en su mayor parte, se reproduce mediante la polinización. La polinización implica que el polen, que es el componente masculino de la reproducción vegetal, llegue a fecundar un ovario y entonces nacen las semillas y nacen las plantas. Resulta que mucho del polen que se produce para fecundar otras flores no se utiliza para ese efecto particular y queda, digamos, desperdiciado, entre comillas. Y ese polen, a través de las corrientes de agua, del viento y demás, termina en cuerpos de agua, en los lagos. Y ese polen se deposita en el fondo de los lagos, ordenadamente, a través del tiempo. Entonces, si tenemos un lago que tiene 20.000 años, en el fondo, en el sedimento, hay una historia de 20.000 años de lo que pasó con la vegetación a través del tiempo. Esto porque cada una de las especies tiene una morfología, un tipo de grano de polen que nos permite identificarlo. Entonces nosotros vemos en el microscopio un grano de polen y decimos, ah, mira, esto es un fresno, o esto es una palma, o esto es una hierba. Y entonces si tomamos una muestra y contamos muchos granos de polen, podemos saber cuál era la composición y un poco la estructura del tipo de vegetación que había en el lugar. Y si estudias esos cambios a través del tiempo, entonces sabes cómo ha cambiado el ambiente en el lugar a través del tiempo. Esa es la aproximación que usamos en mi laboratorio, básicamente. Hay otro tipo de indicadores que también utilizas en el sedimento, que es la composición química del sedimento o el contenido, por ejemplo, de material carbonizado, de carbón, como con el que hacemos asados, también queda en el fondo de los lagos cuando hay incendios. Nosotros lo encontramos y entonces también podemos saber cuándo hubo incendios o cuándo no hubo incendios o cuándo fue seco o húmedo. Esta es la manera entonces en la que nos aproximamos a esa historia de los ecosistemas desde una perspectiva de miles de años.
No, pues buenísimo y ya saben, pues puede que en miles de años alguien encuentre ahí sus parrilladas, el carbón de sus parrilladas al final, al fondo de un lago. No, pero quedó muy claro, fue una gran explicación y bueno, y como última pregunta, o sea, si alguien quisiera como entrar a estudiar esto con tu grupo de laboratorio, como cuáles son las preguntas que se están haciendo ahorita, cuáles son los últimos misterios, por así decirlo, ¿no?, que quieren descubrir al respecto.
Mira, hay una discusión bastante interesante respecto a la ocupación del territorio en épocas pasadas. Hasta hace unas pocas décadas pensábamos que la civilización occidental que conocemos hoy ha sido la ocupación humana más importante del planeta, ¿verdad? Como que nosotros, esta sociedad occidental que ha venido creciendo, cuya historia conocemos, digamos, de manera, por registros históricos, de manera escrita, era lo que se conocía hasta hace muy poco, pero paulatinamente la evidencia sedimentaria nos ha ido mostrando que hubo, antes, por ejemplo, de la llegada antes de la conquista de las Américas, hubo una ocupación humana bastante importante en toda América. Acá, por ejemplo, las poblaciones humanas eran bastante importantes, mexicas, los mayas, etcétera. Bueno, los mayas de mucho antes de que llegaran los conquistadores. La Amazonía, por ejemplo, estaba ampliamente ocupada y al final, por una razón u otra, esas poblaciones indígenas desaparecen. El ecosistema se recupera y después llega la colonización, digamos, de los últimos dos siglos. Entonces, Esto nos lleva a un asunto, y es que los ecosistemas forestales, la vegetación que vemos hoy, es el resultado de la combinación de cambios climáticos y cambios producidos por el hombre, cambios antrópicos. Entonces, mi pregunta de investigación en lo que trabajamos con mi laboratorio en este momento es en separar cuál ha sido el efecto de la ocupación humana, cuál ha sido el efecto de la gente sobre los ecosistemas y por el otro lado, cuál ha sido el efecto de la variabilidad climática. Y entonces de esa manera podemos ver cuál de los dos efectos es más competente o digamos cuál de los dos efectos es más importante. Eso más o menos es en lo que estamos trabajando en este momento en mi laboratorio. Estamos haciendo un transecto que va desde las tierras altas de las lagunas de Montebello en Chiapas hasta la punta de la península de Yucatán, cerca de Mérida. A través de esa línea tenemos perforaciones en varios lagos y lo que queremos es entender la historia ambiental y ecológica de la región. A nivel de eso, de región, una historia comprensiva que abarque todo el territorio y que nos permita comparar los efectos humanos y los efectos naturales, o más bien separar los efectos humanos de los naturales sobre esa historia de la vegetación.
Wow, no, pues bueno, qué buen tema, ¿no? La verdad, qué interesante y que, pues yo creo que vamos a tener que ahí seguirles la pista de lo que van encontrando, porque la verdad sí suena como, pues todo, pues toda una manera, ¿no? De volver a ver la historia incluso del paisaje donde vivimos.
Es que, mira, perdóname que te interrumpa. Yo
No,
pienso
no, no, para
que
nada.
mucho el conocimiento es muy importante, el conocimiento básico es crítico, porque muchos de los daños que como especie le hemos hecho al ambiente vienen de la ignorancia, de la falta de conocimiento. Yo creo que muchos de los daños, pues naturalmente hay muchos daños que son simplemente por negligencia, pero creo que en la mayoría de los casos los daños están porque no entendemos cómo funciona el sistema. Y entonces este tipo de aproximaciones que tomamos nosotros, donde vemos no solamente lo que se observa o lo que podemos registrar a partir de la observación directa, sino que nos lleva a una escala de tiempo mucho más profunda y a entender los procesos de una manera mucho más comprensiva. Entonces, yo creo que es súper importante la generación de conocimiento en todos los campos. Sin el conocimiento estamos perdidos.
No, definitivamente. Y de hecho, te me adelantaste, pero no es reclamo, al contrario, sino qué bueno que lo dijiste así, porque te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo esto puede servir incluso para resolver este tema, o sea, del cambio climático y sus impactos a futuro, ¿no? Y entonces lo dejaste muy claro, entender los procesos, interesarse por cómo funciona el planeta, pues es clave, ¿no? Para cuidarlo también. Pero no sé si quieras añadir algo más al respecto.
Hay dos perspectivas. Mi trabajo particularmente contribuye a esto, ¿no? Como los trabajos de todas las personas contribuyen a algún eslabón de la sociedad. Yo pienso que la generación de conocimiento es importante. Pero específicamente con relación al cambio global, que olvidé mencionar en principio, que muchos llaman cambio climático y ahora se llama cambio global, porque es un cambio no solo del clima, es un cambio en general de muchos componentes del sistema terrestre. Entonces, hay dos cosas. Uno es el conocimiento, pero hay otra cosa que podemos hacer todos, que no importa en qué nivel del asunto estemos involucrados. Todos, que es un asunto de elecciones personales. Y siempre que me preguntan qué podemos hacer, no me lo preguntaste, pero te lo voy a decir. Lo que podemos hacer es consumir menos. Creo que es muy importante hacer conciencia, tomar conciencia todos los días sobre nuestra conducta, sobre nuestros patrones, digamos, de consumo cotidiano y mirar qué cosas sobran, qué cosas podemos consumir menos. Y eso es importante, esa reflexión. ¿Qué consumo y qué cosas de esas puedo dejar de consumir?
Oh, buenísimo, ¿eh? Muchas gracias. Yo creo que pues sí, o sea, como que dejas un mensaje muy claro tanto dentro de la academia como fuera, qué posibilidades tenemos para hacer. Y pues yo creo que pues es una gran manera, ¿no? De cerrar como esta entrevista, como que sí tenemos una perspectiva un poco, pues difícil por lo que estamos viendo, pero no, eso no significa como que debemos ya de resignarnos a no hacer nada, sino al contrario, ¿no? Debe ser motivo para querer hacer algo y hacer cambios. Y yo creo que estos consejos que tú das, pues son buenísimos. Entonces, pues con esto cerramos este episodio. Muchísimas gracias, doctor Correa, por estar aquí el día de hoy. Y bueno, les dejaremos en la bitácora de este podcast su semblanza, su contacto y también lo que nos quiera compartir para que más gente, pues si quieren profundizar sobre este tema, que puedan ver eso. Muchas gracias.
Muy bien, te agradezco muchísimo la invitación.